Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Auspicia para gente despierta.
Biogénesis Vago presenta su línea de productos para mascotas, ya disponible en la veterinaria con la calidad y el desarrollo tecnológico que la caracteriza. Reforzando nuestro compromiso con los profesionales de la salud animal, te recordamos la importancia de consultar a tu veterinario. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña a las pymes clientes y proveedoras para la mejora en su competitividad. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
En la nueva promo extrema de Action Energy sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de adherencia en promoextrema.com.ar.
Usar barbijo hace que otros se pongan barbijo. Y esos que se ponen barbijo le dicen a los que no tienen puesto el barbijo que se pongan barbijo. Y cada vez hay más gente circulando con barbijo. Y el que se olvidó el barbijo vuelve a buscar el barbijo. Y sale a la calle con su barbijo, que hace que otros se pongan el barbijo. Súmate al rebrote de barbijos. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
Pusimos en manos de jujeñas y jujeños los primeros lotes de Cannabis CBD10, el aceite medicinal de cannabis producido íntegramente en Jujuy y el primero de grado farmacéutico elaborado en suelo argentino. Gobierno de Jujuy.
Hasta las 14, Adrián Ventura y Guillermo Tomoyose te acompañan en Para Gente Despierta por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Cultura, ahora con nosotros, gente despierta. ¿Cómo estás, Guillermo?
Muy bien, Adrián, acá pasando este sábado pesado, medio nublado, con sol, raro.
Sol, salió un poquito.
Salió un poquito.
Ahora se fue nuevamente, no lo vemos, pero recién hacía calor.
Sí, se sentía.
Estuvimos tomando algo al sol y sentimos.
Hicimos una previa, venimos para el programa y acá
produciendo,
estamos.
Produciendo, se dice producir.
Claro, sí, la previa con todas las noticias, con todas las cosas que te vamos a estar contando durante este programa que va de 13 a 14 como todos los sábados acá en Radio Cultura. Y bueno, por supuesto vamos a estar hablando de tecnología, de deportes. Tenemos Fórmula 1, tenemos la Liga Profesional que ya tiene al campeón River, pero hay algunos partidos importantes o llamativos de esta fecha. Y por supuesto también tenemos, bueno, todo lo que es la tecnología. Vamos a estar hablando de dos motos particulares, un cuatriciclo eléctrico para chicos y no tanto, porque es muy divertido lo que se anunció Tesla en esta semana, y después una moto de alta velocidad de competición, un prototipo, 466 kilómetros por hora, una bala.
Impresionante.
Vamos a contar un poquito de qué se trata.
Buenos Aires, Mar del Plata, en menos de una hora.
Sí, igualmente no sé si llega.
Bueno, no, con la ruta despejada,
claro. Con la ruta despejada y no sé con la autonomía. ¿A cuánto?
Claro, porque es eléctrica.
Claro, ese es el gran problema que tienen estos vehículos, la autonomía. Por ahí podés alcanzar la velocidad, pero el tema es.
¿Dónde cargas? ¿Dónde recargas?
¿Dónde recargas?
Además, es lenta la recarga de los autos eléctricos.
Muy
lenta, motos.
Sí.
No
sí,
es
sí.
que la recargas en dos minutos.
No, hay algunas cargas rápidas, pero son parciales.
Claro.
Te dicen, te lo cargamos en 15 minutos, pero te dan, no sé, una autonomía de media hora, una hora, o tal vez como para cubrir un trayecto y no mucho más. Por eso son autos que la tecnología de vehículos eléctricos está muy, muy metida dentro de los centros urbanos, que es donde vos podés tener infraestructura. Después cubrir en distancias entre ciudades.
Ya ahí necesitas un auto de combustión.
Y ahí o un híbrido o tal vez vehículos como Tesla, que los Tesla han podido crear su red de cargadores, pero también está sujeto a dónde esté disponible.
En Estados Unidos, acá no hay red de cargadores
en
nada.
En Estados Unidos, en algunas partes de Europa, en Australia,
claro.
No mucho más que
no
eso.
Mucho más.
Así que.
Bueno, vamos a estar hablando de economía, atención que el Banco Central sigue perdiendo reservas. Uno de los temas importantes, el Fondo Monetario, cómo avanza el acuerdo, y además ahora el Fondo Monetario dice que va a volver a incluir en la agenda el tema de las sobretasas, uno de los reclamos que hace la Argentina. para acordar con el fondo, pero bueno, se demora. Sí, porque ahí el gobierno quiere acordar ahora en diciembre y el Fondo Monetario, ayer Cristalina Georgieva dijo que todavía falta mucho por discutir, ahí sembró alguna incertidumbre.
Dijo, ¿estamos listos? Cuando estemos listos.
Cuando estemos listos, una definición tajante. A ver, muchachos, sí, no nos apuren, hagan las cosas bien y nosotros vamos viendo. Chocaron dos parapentes y uno hubo un muerto.
Sí.
En La Plata.
Sí, la verdad es que muy llamativo el accidente, porque generalmente son situaciones, hay que ver cómo fue el caso en particular,
sí, pero
se toman muchas precauciones, pero hay que ver el tema del viento, la dirección, cómo estaban.
Termina noviembre ya y con una inflación alta, nuevamente encima del 3%, vamos a terminar con una inflación anual arriba del 50%, casi 51%, y diciembre, que es un mes de inflación alta como siempre. ¿Pero te parece que empezamos con Cuchi Pratt?
Sí, claro, por supuesto.
Nuestro amigo de la música.
Buenas tardes, Cuchi, ¿cómo estás?
A ver, Cuchi, te estamos escuchando, me parece que se nos escapó, Cuchi. Tenemos un problema con la comunicación.
Ahí estamos, Cuchi.
Bueno, mientras tanto anda contándome, ¿Fórmula 1 este fin de semana?
Sí, tenemos el Gran Premio de Arabia Saudita, que justamente tiene a Hamilton y a Verstappen ahí peleando punta a punta. ¿Por qué primero Hamilton y después Verstappen? Porque Hamilton ganó la última carrera en Qatar, logró acortar la distancia.
Si Hamilton gana, ¿se convierte nuevamente en campeón?
No, porque el tema es que la ventaja la tiene Verstappen, que tiene 8 puntos de ventaja. Y los cálculos serían, si Verstappen gana la carrera y Hamilton termina en la sexto o séptima posición, podría ser campeón el holandés. Pero si sale segundo Verstappen y Hamilton no suma puntos o queda en el décimo lugar, también está la posibilidad para que salga campeón Verstappen.
Ahora sí creo que estamos con Cuchi Pratt. ¿Cómo te va, Cuchi?
Sí, chicos. Buenas tardes,
ahora te tenemos.
Ahora sí, ¿cómo va?
Bien, querido, ¿de qué vas a hablar? ¿Navidad?
Sí, tenemos, mira, un poco de todo. Primero vamos a arrancar con una banda histórica, Scorpions, alemanes, casi 50 años de recorridos, con varios discos, varios éxitos y clásicos, ¿no?, que siguen presentes, siguen sonando, y ellos que siguen en actividad, transitada, también, bueno, Alemania todavía sigue complicada en estas últimas semanas, están preparando nuevas canciones. Peacemaker fue una de las primeras que ya podemos disfrutar en las plataformas, y también en llegar al mando de un disco. Rock Believer, un creyente del rock, y vos sabés que pude hablar con Klaus, con el cantante, y también con Rudolf, un guitarrista, fundador del grupo, y me contaba justamente eso, ¿no?, que por el nombre del trabajo, que más allá que aparecen nuevos estilos, el rock siempre está presente, ¿no? Vienen nuevas modas, algunos sonidos que se quedan, pero dicen, cuando nosotros hacemos los shows vemos gente joven junto con el resto de sus familiares, ¿no?, con algunos que ya tienen más de 50, disfrutando de un evento.
A ver, lo escuchamos un poquito, ¿te parece, Scorpions?
Dale, ¿cómo no?
That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Ahí lo escuchamos.
Ahí un clásico, Cuchi, la verdad.
Ay, claro. Y aparte, un clásico, ¿no?, junto a Wind of Change, junto a Still Loving You, canciones que quedaron. Y vos sabés que me contaba Klaus que esta canción, bueno, ellos fueron a tocar a la Unión Soviética, y bueno, ya la gente le decía que se iba a terminar la Guerra Fría, que estaba prohibido este tipo de eventos, de recitales de rock. Y bueno, ellos, en base a todas esas sensaciones, que cuando regresaron a Alemania decidieron darle vida a este tema Wind of Change, que ya en el año 90 quedó muy marcado, ¿no? con la caída del muro.
Sí, todo un cambio de época, que son cosas que a veces suelen pasar con algunas canciones, como que más allá del éxito comercial o el impacto que tenga en la radio y en las audiencias, también marcan una época, y fue como muy muy puntual con un cambio de década entre los 80 y los 90, y siempre se lo recuerda con esas transformaciones históricas.
Sí, más allá de lo musical está el contexto político-social.
Cuchi, también venís con algo del Elton John, ¿es cierto? De Navidad.
Sí, porque ya falta poco, el 8 de diciembre es el día indicado para armar el arbolito, así que podemos armar una playlist. Y tiene una canción, Merry Christmas, es una colaboración en Villa 5 entre una leyenda del rock, del pop mundial, y Eddie Sheeran, que también viene con todo, tiene un nuevo disco, Equals, que viene muy bien. Bueno, se juntaron finalmente, tenían la idea de hacer algo y ya se puede disfrutar esta canción, entonces, que viene justo para las fiestas.
Un abrazo grandote, Cuchi, nos quedamos escuchando acá a Elton John con su villancico. Un abrazo grande, disfruta el fin de semana.
Abrazo para ustedes, chicos. Buen fin de...
Buen fin de... So kiss me under the mistletoe. Pour out the wine. Let's toast and pray for December snow. I know there's been pain this year, but it's time to let it go. Next year you never know. But for now, Merry Christmas, Will. Dance in the kitchen while embers glow. We've both known love, but this love we got is the best of all. I wish you could see it through my... No, my God, you look beautiful.
Auspicia la columna de tecnología de Guillermo Tomoyose, motor turbo de 153 caballos, lo mejor del mundo analógico, y Wi-Fi con OnStar, lo mejor del digital. Chevrolet Cruze, un auto con lo mejor de dos mundos.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Y esta semana, hablando de movilidad eléctrica...
No hablamos de autos, no hablamos del Chevrolet.
Hablamos de motos.
Hablamos de motos.
De motos, sí. En particular, de un cuatriciclo que es el CyberQuad. El CyberQuad es el cuatriciclo eléctrico de Tesla que presentó esta semana. Llamó la atención porque es un vehículo pequeño, no tiene gran velocidad. Visto, estos vehículos generalmente no andan a velocidades muy altas. Anda entre 8 y 16 kilómetros por hora porque se puede limitar la velocidad, porque la van a usar los chicos, pero a su vez también lo van a usar los grandes. De hecho, el tráiler de presentación nos muestra una serie de chicos que están moviéndose con estos vehículos, pero a su vez también hay adultos que se prenden en el uso de este nuevo vehículo que presentó Tesla, que por supuesto, como es la compañía, es eléctrico. Tiene una batería, tiene una autonomía de 24 kilómetros, esto que les estaba comentando, de no tiene un rango muy grande, pero es para usarlo en un bosque, en un camino campestre, en la playa. No es un vehículo en el que vos tengas que ir de un lado al otro. Y es un poco complemento de la Cybertruck, esa camioneta con líneas futuristas que había presentado Tesla hace 2 años, que tenía el vidrio blindado y que le golpeó con una pelota de acero y se le rompió el vidrio. Una presentación fallida.
Blindado, pero no tan blindado.
No tan blindado, pero bueno, fue esos puede fallar que tienen las presentaciones. Elon Musk salió muy airoso de esa situación, dijo, bueno, tenemos que seguir trabajando, y presentó la camioneta. Lo cierto es que la atención se la llevó porque no es una pickup como las que suele ver uno en la calle. Es la verdad es que es muy
rupturista. Es grandota,
es rupturista en diseño, tiene como diseños muy angulosos.
¿Y esta moto tiene ese diseño?
Sigue este diseño. De hecho, cuando se presentó la camioneta, había un pequeño cuatriciclo con un diseño muy particular, muy parecido, que iba en la caja posterior. Bueno, es este, el cuatriciclo. Tiene una velocidad limitada, tiene una autonomía de 24 kilómetros y bueno, tira un precio de cuánto podría llegar a ser costar un cuatriciclo de estos.
Y muy caro. Bueno. $14,000, $15,000.
Mira, son $1,900. No es tanto.
¿El cuatriciclo? ¿1,900? Sí,
tampoco es que vas a ir a trabajar con un cuatriciclo de estos.
Bueno, no.
Si es para cerca, tener un gustito.
Me tienta.
Es para un barrio cerrado, para ir a la playa. Son cosas como para.
Pero moverse. Yo, por ejemplo, que estoy a 8 cuadras del canal, 10 cuadras.
Sí, podría. No está mal. Podría ser, sí.
No está mal.
Yo no tengo
un auto de ese precio.
No, me hago la imagen de vos arriba de ese cuatriciclo chiquitito yendo.
¿Es muy chiquito el cuatriciclo?
Es para niños.
Pensé que era un poquito más grande.
No, para ese caso, para tener una moto más grande. La otra noticia que se conoció esta semana es la moto eléctrica que alcanza los 466 kilómetros por hora. Es un prototipo que presentó una firma francesa, se llama Venturi. Venturi hace autos de competición, de turismo, todos a pedido, a medida. Y presentó esta moto que la probó justamente un piloto de MotoGP, Max Biaggi, un italiano, que manejó esta Boxman Wattman, que alcanza los 466 kilómetros por hora.
Hay que animarse a ir a esa velocidad. ¿No?
Un 425 caballos de fuerza. Wow. O sea, es un vehículo muy especial.
Acelerás y te tiras, claro, si no sabes.
Lo tenés que saber manejar. Entonces, por eso, este piloto de competición, que la estuvo probando, rompió el mismo récord que ya había establecido el mismo vehículo. Así que es un prototipo que, por supuesto, lo que hacen estos modelos es tratar de llevar al límite toda la capacidad técnica para después, bueno, ver qué se puede hacer con este tipo de desarrollos, porque el gran talón de Aquiles de los vehículos eléctricos, la autonomía. Podés alcanzar la velocidad que quieras, pero vas a durar muy poquito tiempo. Así que dos notas llamativas: el cuatriciclo eléctrico de Tesla, el CyberQuad, y la Boxman Wattman de Venturi, esta firma francesa. En verdad es de Mónaco, es un vehículo eléctrico que la verdad llamó mucho la atención y que, bueno, tiene una autonomía limitada, pero una velocidad altísima. Así que las dos noticias llamativas sobre dos ruedas en tecnología y en vehículos eléctricos.
Auspició la columna de tecnología de Guillermo Tomoyose. Motor turbo de 153 caballos, lo mejor del mundo analógico. Y Wi-Fi con OnStar, lo mejor del digital. Chevrolet Cruze, un auto con lo mejor de dos mundos.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Thank you.
Y propongo que nos ocupemos de un tema muy importante del que se habla poco en la Argentina, que es la educación. Viste, Guille, que nadie habla de educación en Argentina. Es uno de los temas pendientes.
Esta semana fue noticia.
Fue noticia porque hubo un estudio de UNESCO, una prueba que dio mal, dio que la Argentina cayó varios puntos. Y estamos con quien fue ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va?
Hola, Adrián, ¿cómo andas vos? ¿Cómo andan todos por ahí?
Bueno, gracias por hablar con nosotros, Alejandro. ¿Qué opinás de esta prueba, de los resultados? ¿Y cómo hacemos para que mejore la educación? Porque evidentemente es una materia pendiente.
Bueno, a ver, los resultados de esta prueba corroboran lo que nosotros venimos diciendo desde hace un montón de años. Primero, y como algo positivo dentro de lo negativo, estamos discutiendo sobre una evaluación, ¿no? Acordate vos, Adrián, todo lo que nos costó a nosotros instalar la idea de que se podía evaluar en la Argentina, más de 10 años. Y en cada una de las evaluaciones aprender, que a diferencia de esta ERCE son censales, ¿no? Es decir, se evalúa a cada alumno, esta es una muestra, nos hicieron paro ese día la gente de CETERA. Claro. Pero bueno, está bueno que discutamos sobre una evaluación. Segundo, si vos te fijás, estas evaluaciones que hace la UNESCO, que son evaluaciones, como dije antes, muestrales, para que vos te des una idea, se han tomado 10.000 alumnos en la República Argentina.
Es poco si lo comparás con las pruebas Aprender.
Y son, la última Aprender nuestra fueron 473.000, creo. Son 47 veces menos, pero igual no tenemos que echarle la culpa al diagnóstico, ¿sí? Pues si no caemos en lo mismo que criticamos. O sea, puede ser que eso distorsione, y sí, una muestra nunca es tan veraz como algo que se le hace a cada uno. Eso es obvio. Es
sí, la misma comparación que una encuesta con relación a la elección.
Pero no le echemos la culpa al diagnóstico, porque nosotros sabemos que en Argentina estamos mal. De hecho, la primera de estas pruebas de UNESCO se hace en el 2006 y Argentina está sobre la par del promedio, ¿no? Eso quiere decir que tenemos un sistema que venía fatigado, que había que hacer algunos cambios, pero que todavía estaba saludable y que se podía revertir con más rapidez. En el 2013 ya caemos, y en el 2019 se acentúa. Ahora bien, cuando nosotros...
En el medio, dice el gobierno nacional, transcurrió el gobierno de Juntos por el Cambio, y sí, le echa la culpa a Juntos por el Cambio.
La primera caída, Adrián, es cuando ellos llevaban 10 años de gobierno. Pensá que de los últimos 18 años nosotros gobernamos 4. Claro. Y de hecho, nosotros que evaluamos, y evaluamos censalmente, en la última prueba Aprender que presentó el presidente Macri, vos recordarás que habíamos sacado del último quintil, es decir, el lugar más bajo, ¿sí?, al 8% de los alumnos, y los habíamos empujado hacia arriba, ¿sí? Que es un número significativo, por lo menos en términos de que habíamos empezado a mejorar y que el camino estaba bueno, que las escuelas faro, que el aprender matemática, que la formación situada de los docentes basada en las prácticas del aprendizaje y en la comunicación estaba bien. Digo, que teníamos que mejorar, que seguramente teníamos que rectificar cosas, sí, pero que eso estaba bien. Lo que pasa es que ahora vino esta idea que tuvo el anterior ministro, no el actual, de haber tenido las escuelas cerradas casi 2 años. El impacto ese tiene que haber sido enorme, Adrián. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Y yo celebro que el gobierno, después de haber salido intemperantemente con su vocera, a quien seguramente le hayan dado un papel para que diga algo, después, digamos, salió de otra manera. Lo que tenemos que hacer es discutir algunas políticas básicas entre todos. ¿Qué quiere decir entre todos? Ex ministro de educación, especialistas en educación, la comunidad educativa, y nos tenemos que poner de acuerdo en cuestiones básicas, Adrián. Por ejemplo, nosotros queremos una escuela ¿sí?, que formen conocimientos significativos. Pensá que nosotros estamos discutiendo lengua y matemática, cuando hoy el conocimiento significativo tiene que ver con aprender inglés, aprender programación,
robótica.
Se considera que un chico que no sabe programación es casi un analfabeto digital, ¿no? Nosotros somos una etapa anterior. Es una escuela que forme en conocimientos, que forme valores, que forme ciudadanos para la democracia.
Ahora, ¿es posible discutir eso, Alejandro? Porque yo lo que veo en todas las discusiones importantes, si uno habla de seguridad, si habla de educación, siempre aparece una cuota ideológica muy densa que traba los debates en serio.
Y
te puede llegar en el Congreso, por ejemplo, cuando discutís tema inseguridad, te viene por el lado de la represión, quieren reprimir. Cuando discutís educación, te viene por el lado de los sindicatos. Es decir, siempre por algún lado salta esa discusión densa ideológica.
Sí, es verdad.
¿Estamos perdidos definitivamente?
No.
O sea, hay que bajar la cortina. Yo tengo este miedo. Me parece que Argentina ya no puede encarar discusiones serias.
Bueno, por eso esta semana yo repetí casi como un mantra lo que te acabo de decir de a vos cuando me preguntaban por las declaraciones de Cerruti. Yo no voy a discutir con la vocera.
No hay que prestarle atención a la vocera. ¿No? Cerruti, Cerruti está cobrando un sueldo y diciendo barbaridades todo el tiempo. Punto. Deja a Cerruti de lado, que no significa nada.
El ministro tuvo otra actitud, según entiendo yo. No tuvo una actitud mucho más responsable, mucho más madura. No, entonces lo que yo
el digo ministro Persic.
El ministro Persic, sí. Por eso te digo, esto no puede ser visto por la sociedad como políticos peleándose sobre en la cubierta de Titanic. Tenemos que discutir. Yo te acabo de hablar de un modelo de escuela. El otro modelo de escuela es ese modelo que replica el pobrismo, ¿sí? Es ese modelo que enseña a los chicos a odiar a los que producen riqueza. Los que producen riqueza, me refiero al ferretero de la esquina, digo, que tiene dos empleados
y al que trabaja y paga.
Exactamente.
Paga sueldos y paga impuestos.
A odiar el modelo de sociedad en el cual estás inmerso.
Y pero entonces, si tenés tantos millones de planes sociales, Alejandro,
eso
tenés millones de planes sociales. En definitiva,
después,
la gente dice, ¿para qué voy a estudiar?
Vos hablabas de los gremios. ¿Sí? Con los gremios hay que discutir todo aquello que impacte en las condiciones laborales y salariales docentes. Pero no la política educativa, porque no hay ningún país que discuta la política educativa con los gremios. Con los gremios se discute cuánto van a ganar, con los gremios se discute
sí, pero los gremios si, te hacen
por ejemplo,
en un
vos
año
vas
y
a modificar el currículum, ¿qué haces con los docentes cuyas materias no van a existir más, si los capacitás?
Pero los gremios te largan sucesivos paros en el año y te obstruyen cualquier modificación.
Bueno, por eso tenemos que trabajar en el Congreso, y yo me he comprometido a ello, en una ley que, escucha bien, Adrián, porque para no ser malinterpretado, que regule el derecho de huelga en el sistema educativo. Que regule, ¿sí?
No
como
que lo
tienen
prohíba.
Médicos, ¿no? Sí. Si vos sos médico y hay un paro, si vos tenés un turno programado, haces paro. Si te toca guardia o urgencia, no haces paro, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, tenemos que garantizar los 180 días de clase. Y lo primero, para ello, aunque te parezca mentira, es garantizar que aún con pocos docentes la escuela esté abierta ese día. Porque el problema es papá y mamá la noche del día anterior que dicen, no, olvídate, no llevemos al chico porque mañana va a estar cerrada la escuela. Tienen que estar las escuelas abiertas. Argentina no puede perder un día más. Pero,
bueno, pero vos tenés la escuela abierta y no das clases, lo mismo, el día de clases se perdió.
Sí,
lo que haces es la escuela contenedor.
Pero inercia.
Sí, pero es la escuela contenedor que le da de comer a los pibes, pero no tenés la escuela,
Adrián,
enseñando.
Lo que yo estoy hablando es en el caso del día de paro, romper la inercia de que la escuela esté abierta.
Para que algunos vayan y otros no.
Y entonces vos tenés docentes de guardia como tenés médicos de guardia.
Bien.
Y ya te vas a dar cuenta que cuando a los docentes de guardia le paguen el doble el día y al que faltó le descuenten el día, eso será otra batalla cultural que podrá durar un año y medio, pero al final del día vamos a lograr que haya clases en la
República. Ahora, ese proyecto en el Congreso Nacional no pasa.
¿Cómo?
Planteado, contado como vos lo contás, y así no te pasa.
Bueno.
Porque sale el bloque más ideologizado y te lo va a obstruir, te lo va a votar en contra.
No te lo conté todo porque lo estamos armando, Adrián, y también
Bueno, ojalá, ¿no? Me encantaría ahora, que pase un proyecto
por,
así.
Por ejemplo, yo he hablado con Florencio Randazzo y él está de acuerdo en esto.
Sí, claro.
Y Florencio Randazzo va a estar en un bloque que también tiene un montón de diputados. Y ojo con la presión social, porque las escuelas, más allá de que desde nuestro espacio político insistimos durante un año y medio para que las abran, las escuelas las abre el presidente por la labor de los padres organizados, que no quieren que sus hijos pierdan un día más de clase. Y los padres organizados son de escuelas de gestión estatal, de escuelas de gestión privada, digo, no, de, son ricos, son menos ricos, son de clase media, no importa. Digamos, son padres que quieren que sus hijos se eduquen, ¿sí? Y te sorprenderías de ver que en realidad la pirámide social, Adrián, es la que más reclama la base de la pirámide. Porque esos son los papás.
Porque son los que más se pueden beneficiar con la educación, los que solamente acá, el que puede pagar la educación en un colegio privado en el exterior se lo manda afuera. Pero el de la base de la pirámide no puede.
Y periodistas como vos y otros colegas tuyos hicieron que esa gente que no tiene voz, que no tiene voz frente a daño perdido en 10 años de paro de setera, nunca tuvieron voz, este año que pasó tuvieron voz.
Ahora, Alejandro, a mí hay algo que siempre me hace mucho ruido y que tiene que ver con la educación, que es el facilismo que se instauró en la sociedad argentina, ¿no? La sociedad de, yo veo mucho en muchos sectores sociales, ¿para qué total no me ayuda a progresar? ¿Para qué voy a hacer un esfuerzo si con eso no gano más? ¿Para qué voy a hacer un esfuerzo si igual paso de grado? Y así un montón de, ¿para qué voy a esforzarme? Es decir, hay un facilismo que avanzó como un cáncer en la sociedad argentina o en algunos sectores. Y eso es lo que de alguna manera, te confieso, a mí me desilusiona, me pone... Lo mismo se ve en el nivel universitario, ¿no? Los universitarios, muchos universitarios tratan de aprobar sacando un 4. Total, ¿para qué? Si después no voy a tener trabajo. Mejor me recibo rápido y es el menor esfuerzo, es costo-beneficio. ¿Cómo rompes con esa inercia?
Bueno, es que esa es otra de las batallas culturales que estamos peleando, ¿verdad? ¿Y sabes cómo se soluciona eso? ¿Sí? Se soluciona poniendo como eje el mérito con incentivos positivos, no con incentivos negativos. Yo una vez le propuse a Cetera en una negociación, en una paritaria, ya habíamos arreglado los números, ¿no? Le dije, escúchame una cosa, ¿qué pasa si yo le doy un porcentaje sobre el básico a aquellos docentes que terminan una carrera universitaria? Un porcentaje mayor a aquellos que terminan una maestría, un porcentaje mayor a aquellos que terminan un doctorado.
¿Y qué te respondieron?
Que era de la empresa privada. Eran incentivos de la empresa privada. Con lo cual... ¿Ves?
Ahí tenés la respuesta a lo que te digo yo.
Bueno,
no se puede iniciar siquiera el diálogo porque te responden con algo ideológico.
Bueno, pero lo mismo nos decían con las evaluaciones, Adrián. Y además, ni siquiera... Es verdad, porque yo cobro mi doctorado en la universidad pública. La universidad de gestión estatal a mí me paga, la Universidad Nacional de La Matanza, a mí me paga un plus sobre el básico que esta etapa de mi vida con la antigüedad que tengo como docente, la verdad que no es que hice el doctorado por eso, Adrián.
No, obviamente, yo hice el doctorado también y uno no hace el doctorado por eso.
No lo haces, pero es un incentivo. No, obviamente. Lo mismo que a los chicos. Los chicos antes tenían incentivos, desde ir a la bandera, por ejemplo, el mejor del curso, el que más notas se sacaba, ¿no? El que elegían, porque, digo, el mérito tiene que estar basado en el esfuerzo.
Si mal no me acuerdo, puede ser que la memoria me falle, ¿no? Pero que porte la bandera el mejor del grado, eso desapareció creo que en la época de Alfonsín. Si, quizás estoy diciendo una barrabasada, pero creo que era de esa época.
Bueno, yo no lo recuerdo.
Yo ya había terminado la facultad, ya estaba en la facultad, o sea, había salido del colegio, pero creo recordar que era de esa época.
Hasta el 85 que yo terminé mi secundario, todavía abanderado, escolta y primer escolta y segundo escolta eran los tres primeros promedios, ¿sí? Después había otra distinción que era para el mejor compañero, que la votábamos todos, ¿no? Sí. Pero, digo, desde ese incentivo hasta otro incentivo, como becas y un montón de cosas. Bueno, pero, por ejemplo, vos fíjate, las becas Progresar, que en nuestro gobierno llegaron a aumentar un 700% de una sola vez, nosotros las dividimos y pusimos requisitos académicos. Es decir, vos para mantener la beca tenés que dar tantas materias, tenés que tener tal promedio. Es más, a los chicos de nuestro país, estamos hablando de las universidades, Adrián, que terminaban el año con todas las becas aprobadas, con promedio igual o superior a 8, al año siguiente le dábamos toda la beca que se había cobrado en un solo cheque. O sea, era un premio especial, ¿se entiende? Claro. Por supuesto que nadie aprueba 8 materias en la universidad con promedio de 8 por ese cheque, ¿sí? Pero es un buen incentivo.
Sí, además es un incentivo al amor propio, ¿no? Desarrollar amor
al
propio.
Al amor propio, Adrián.
Más que a la plata. Vos no lo hacés por la plata, lo hacés por amor propio, por intentar ser mejor en cada área. Mira, Alejandro, yo me quedaría hablando con vos de educación 2 días enteros. Creo que compartimos muchos valores. La radio impone otros tiempos. Nada más que vos crees que esto se puede solucionar y yo soy muy escéptico, ya sabés, porque esto lo hablamos en privado muchas veces. Ojalá que cambiemos. Me parece que tenemos que aprender a valorar el esfuerzo, porque la educación siempre es un esfuerzo por mejorar, por tener amor propio, por ser mejor, ¿no? Así que, bueno, te felicito. Ojalá que lo logremos. Ojalá que lo logremos.
Sigo en esto porque creo que se puede cambiar. Estoy dispuesto a luchar hasta el último día de mi vida para que esto cambie.
Ale, un abrazo grandote.
Abrazo.
Chao, Alejandro.
Un abrazo a todos allí.
Chao, querido.
Thank you. Radio Cultura 97.9 para gente despierta, con Adrián Ventura y Guillermo Tomoyose.
Bueno, vamos un poquito de deporte, la fecha, ¿te parece?
Sí, claro, porque ayer arrancó la fecha, ganó Central Córdoba contra Unión, Colón ganó 3-0, Vélez empató con Patronato 0-0, pero hoy tenemos un partido importante por Boca, que va a estar enfrentando a Arsenal a las 17, es un partido en el que Boca tiene que, está todo del lado de los Xeneizes para sumar los puntos y clasificar para la Libertadores, que es el gran objetivo. Pero esta semana estuvo marcado por las polémicas de Zambrano, de Cardona, de Villa, otra vez los dos colombianos y el...
¿Qué es lo que perjudicó a Boca?
Sí,
en los últimos años.
Muchos los temas extra.
Mucho cabaret.
Sí, sí, sí. Que es un club complicado en ese punto porque siempre está muy en el ojo de la opinión pública.
Que es lo que River no tiene. River tiene disciplina.
Y lo que pasa es que también hay un técnico que viene desde hace mucho tiempo, Marcelo Gallardo, imprimió su estilo y eso es lo que hace la diferencia en cuanto a lo que es el grupo, básicamente cómo manejarse con el equipo, y hubo muchas idas y vueltas con particularmente con Sebastián Villa, con Cardona, muchas polémicas. No se sabe muy bien cómo va a continuar el próximo año. Por lo pronto, ahora tiene este partido frente a Arsenal, en teoría en los planes accesible, pero bueno, el partido hay que jugarlo. Boca puede clasificar a Libertadores por la Liga o por la Copa Argentina, que va a jugar este miércoles la final, y creo que dentro de todo es uno de los grandes objetivos, porque si sumas los puntos en el campeonato y clasificás a la Libertadores, River ya salió campeón. En cambio, si vos en la Copa Argentina jugás la final y salís campeón, por lo menos cerrás un año con un título, no solamente con la clasificación a la Libertadores. Creo que en cierto punto Bataglia, el técnico Xeneize, está tratando de enfocar todos sus... buscar el equipo ideal para esa final y tratar de ganar ese título. Así que partido importante hoy, el de las 17, Boca frente a Arsenal. Después, por supuesto, juega
el clásico platense.
El clásico platense, mañana a las 17, Estudiantes y Gimnasia. Lindo partido para seguir. Y también hay otro clásico, un poco devaluado porque el presente de esos equipos no es tan bueno, el de Independiente y San Lorenzo. Así que es otro partido interesante a las 19:15 el domingo. Y el de River y Defensa a las 21:30. Ya River campeón, jugando frente a su público en el Monumental. Pero bueno, hoy también tenemos el PSG, tenemos el equipo de Messi, que bueno, tuvo una semana complicada, Pochettino peleándose con los periodistas en la conferencia de prensa. El equipo gana, es puntero en la liga francesa, pero hay un fantasma que acecha a Pochettino, que es que lo quieren cambiar, le quieren poner otro técnico, y son cosas que pasan en equipos millonarios, que tienen mucho dinero, que son cambios de figuritas, y además tiene que administrar un equipo en el que tenés a Neymar.
¿Y nunca se les ocurrió llevar a Gallardo ahí?
El gran problema de Gallardo es que maneja un equipo muy competitivo, que ha logrado formar grandes equipos, pero que no tiene experiencia europea, y que en este momento Europa se centra mucho en la formación de equipos con técnicos europeos. Y entonces es como el técnico que nació o se gestó en una época en la que técnicos de Sudamérica no son tan atractivos para el mercado europeo. Hubo una columna de New York Times analizando todo ese punto, porque por supuesto llama mucho la atención todo lo que está logrando desde Sudamérica, pero no logra tener una relevancia internacional, ganar una Libertadores, jugar una final de clubes. Todavía le falta cierto roce y todavía no hay mucho pie en cuanto a si puede dar una primera experiencia en un equipo medianamente competitivo o uno de la liga de los un equipo top de Europa. No hay un voto de confianza en ese punto, así que está complicado el tema de Gallardo por ese lado. Pero bueno, por lo pronto, además, Gallardo tiene una oferta oficial del seleccionado uruguayo.
Hace mucho que no hablamos del Leeds.
Del Leeds, lo que pasa es que tiene un andar muy irregular, no ha despertado mucha atención.
¿Te acordás? Leeds, Bielsa, era todos los días.
Sí, sí, tiene una legión de fanáticos, pero lo cierto es que el equipo no viene con buen ritmo, no está dentro de los animadores. Además, tengamos en cuenta que la temporada pasada tenía que sostenerse y no descender, que es lo que suele pasar con los equipos que recién suben a la Premier League, que es tratar de mantenerse en la posición. Logró ese objetivo y en esta temporada se supone que uno tiene que redoblar y tener objetivos mayores, clasificar a una copa o sumar puntos para...
Todavía no.
Todavía no lo logró, todavía está ahí bastante...
Fórmula 1.
Fórmula 1. Tenemos Gran Premio de Qatar ahora.
Se corre de noche.
A las 14 empieza la clasificación. Ya pasaron los entrenamientos, empieza la clasificación. 8 puntos de diferencia entre Verstappen y Hamilton. Si gana Verstappen, hay que ver en qué posición termina Hamilton. Si termina entre la sexta y la séptima, hay una chance de que el holandés salga campeón. Si sale segundo el holandés, Hamilton no tiene que sumar puntos o llegar al décimo lugar. Cosa complicada porque vienen cabeza a cabeza. Yo creo que se va a definir. Mi pálpito es que no se define en este
caso. ¿Y la próxima fecha cuál es?
El Gran Premio de Abu Dhabi, que es la última. Yo creo que se va a definir en esa fecha. Creo que lo van a llevar hasta el último momento porque vienen sacándose chispas realmente. Sí. Y la apuesta de Mercedes.
Y matándose en la pista.
Además. Y matándose. Son muy competitivos los dos. Y además Mercedes hizo una gran apuesta en esa carrera en la que cambiaron los motores, se fueron penalizados, tuvieron que arrancar desde atrás, y esa fue una gran apuesta que logró cambiar. Hay que ver si le alcanza para torcer el destino, porque todo parece indicar que si siguen las cosas como están,
Verstappen es el campeón.
Va a ser el campeón, sí, tiene todo a su favor. Tiene que hacer los deberes y tiene que conseguir los puntos que necesita para salir campeón. Así que ahí falta un último paso. Así que ahí tenemos también lo de...
Leí en una nota por ahí, sí, que en un portal, no me acuerdo cuál, si no diría, ¿por qué los autos siempre me llaman la atención? Sacan chispas.
Sí, porque...
Tienen unos pitutos de titanio que rozan el suelo.
Mucha tecnología tienen estos vehículos, que tienen además un compuesto especial que hace que además, al correrse de noche, sean mucho más llamativos,
claro,
esos destellos. Entonces hace que estas carreras...
Llevan un chapón.
Exacto, como el cubre cárter, pero...
Y están adheridos con unos clavitos de titanio que sobresalen 3 milímetros. Sí. Y cuando el auto se pega al suelo, rozan y sacan chispas.
Sí, además siempre o van pisando algún pianito cuando toman, sí, una, claro, curva, o están muy al límite. Son tecnologías que van generando este tipo de cosas que a su vez hace mucho más llamativo la carrera por correrse de noche, cosa que suele pasar cuando van al sudeste asiático o cuando están en Medio Oriente.
Bueno, ¿cómo viene la Navidad? ¿Vas a tener arbolito o no arbolito?
Sí, yo en verdad siempre
chiquitito,
tengo
un japonés.
Chiquitito, un japonés que me...
¿Cómo es un arbolito japonés? Momento.
Pequeñito.
Así, ¿viste? Apaisado.
Sí, yo lo guardo en una cajita, después lo saco y le pongo algunos adornos chiquititos, pero ahí anda.
Pero las pelotitas de Navidad, esas cosas ponen...
Ya viene todo con guirnaldas.
¿En Japón ponen los mismos adornos que nosotros?
Sí, porque es una costumbre occidental. De hecho, no la celebran, es como decirte el Halloween aquí, que se celebra, pero es una... Es un ritual importado. Para Japón también la Navidad es un...
Sí, es importado.
Es claro. Es importado, no lo celebran. Sí lo celebran por una cuestión comercial, porque los regalos, las celebraciones, ritual. Pero no es un feriado como el que se celebra aquí en Occidente. Así que, dejando de lado eso, sí, no tengo el hábito de armar el arbolito, pero sí tengo uno que todos los 24... Todos los 8, 10 más o menos, lo saco de la caja y lo pongo en la
mesa. El 8, teóricamente, los
el
que 8. Son católicos.
Sí, es el 8.
No me acordaba, pero alguno me dijo. El 8 se arma el arbolito.
¿Y vos, Adrián?
Y este año voy a armar arbolito porque viene mi sobrina a casa, que
está,
es chiquita.
Lindo.
Entonces
es lindo,
tenemos que armar el arbolito.
Sí. Está bueno hacerlo.
Está bueno hacerlo. Sí, recuperar la costumbre.
Para la ilusión.
Ya mi hijo ya es grande, viene también, pero ya es grandote, ¿viste? No puedes armar el arbolito.
Te va a pedir un regalo,
sí,
seguramente.
Sí, te piden dólares el arbolito. Bueno, lo estamos yendo, ¿te parece?
Sí, Adrián, como siempre, acá de 13 a 14 para gente despierta en Radio
Gracias, Cultura. Virginia Iturralde, que es nuestra productora.
Gracias a Nico y a
Sancaglini,
en los controles. Siempre firme.
Y nos encontramos el próximo sábado. Chau, chau, un beso grandote. Disfruten hasta el último segundo. Chau. We'll be right back.
Auspicio para gente despierta.
Biogénesis Vago presenta su línea de productos para mascotas, ya disponible en la veterinaria con la calidad y el desarrollo tecnológico que la caracteriza. Reforzando nuestro compromiso con los profesionales de la salud animal, te recordamos la importancia de consultar a tu veterinario. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña a las pymes clientes y proveedoras para la mejora en su competitividad. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
En la nueva promo extrema de Action Energy sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de vías en promoextrema.com.ar.
Usar barbijo hace que otros se pongan barbijo. Y esos que se ponen barbijo le dicen a los que no tienen puesto el barbijo que se pongan barbijo. Y cada vez hay más gente circulando con barbijo. Y el que se olvidó el barbijo vuelve a buscar el barbijo. Y sale a la calle con su barbijo, que hace que otros se pongan el barbijo. Súmate al rebrote de barbijos. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
Pusimos en manos de Jujeñas y Jujeños los primeros lotes de Cannabis CBD10, el aceite medicinal de cannabis producido íntegramente en Jujuy y el primero de grado farmacéutico elaborado en suelo argentino. Gobierno de Jujuy.